muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Bienvenidos al programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Este es un espacio de encuentro para la reflexión, el análisis, la crítica y la memoria dentro del discurso marxista, feminista y otros temas, sobre todo en América Latina. Hoy hablaremos sobre las mujeres zapatistas, su lucha a lo largo de todos estos años, sobre todo al principio, antes de 1994 y después de 1994. Pues gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Pues hoy hablaremos sobre las mujeres zapatistas. ¿Cómo fue su vida antes de 1994? ¿Cómo era su vida? El año pasado en Chiapas, en el CIDESI, en la Universidad de la Tierra, se llevó a cabo el Seminario del Pensamiento Crítico contra la Hidra Capitalista, donde estuvieron el EZLN y muchos intelectuales y mujeres intelectuales. Este programa, este seminario, ustedes lo pueden encontrar en Radio Zapatista. Los audios, que fueron aproximadamente en mayo, los primeros días de mayo del 2015. Y ahí hubo un día que hablaron la comandanta Miriam, la comandanta Rosalinda, la comandanta Dalia, la base de apoyo Lisbeth y la escucha Selena sobre sus experiencias. La comandanta Miriam, la comandanta Rosalinda y la comandanta Dalia, pues son las que estuvieron antes de 1994. Y la comandanta Miriam fue la primera en empezar y en hablar sobre su vida antes de 1994.
Compañeras y compañeros, yo también me toca platicar un poco de cómo es la situación de las mujeres antes del 1994. Desde la llegada de los conquistadores, sufrimos la triste situación de las mujeres. Nos despojaron nuestras tierras, nos quitaron nuestra lengua, nuestra cultura. Es así cuando entró la dominación del caciquismo, terratenientes, entra la triple explotación y humillación, discriminación, marginación, maltrato, desigualdad. Porque a los pinches patrones nos tenía como si fuera que somos el dueño de ellos. Nos mandaba hacer todo el trabajo de las haciendas, sin importar si tenemos hijos, maridos o si estamos enfermas. No nos pregunta si estamos enfermas, si no llegamos a trabajar en las haciendas, mandan, o sea, su muchacho o el esclavo a dejar el maíz enfrente de la cocina para que hiciéramos la tortilla para ellos. Y así pasó mucho tiempo y trabajamos en la casa del patrón. Molemos la sal, porque la sal no era así como ahora, la sal que viene en así finas, sino que la sal que antes usaban son grandes, son bolas grandes, y lo tenían que moler las mujeres. Y llegaban a moler la sal para el ganado y a sacar la cáscara del café cuando es tiempo de cosecha de café. Si entra a las 6 de la mañana, salen a las 5 de la tarde. Todo el día tiene que dejar listo los bultos del café que le toca hacer a una mujer. Es así que trabajaron las mujeres. Así trabajaron las mujeres con maltrato. Y con cargar el agua y la miseria, o sea que le dan una paga miserable, solo le dan un puñito de sal o un puñito de café molido. Es el paga que le dan a las mujeres. Y así pasando los años que las mujeres sufrían. Y cuando nosotras a veces lloran nuestros hijos y amamantamos a nuestros hijos, nos gritan, nos burlan, nos insulta físicamente, que no sabemos nada, que somos inútiles, estorbo para ellos. No nos respeta, nos usan como si fueran objeto. Pero ellos hacen lo que le da la gana a una mujer, porque escogen a las mujeres bonitas o a las muchachas bonitas para su amante y dejar hijos por donde quiera, que no le importa que sufren las mujeres, lo trata como si fuera animales con sus hijos que crecen sin padres. Nos venden como si fuéramos una mercancía. Para todo esto, en el tiempo del acasillamiento, nunca hubo descanso para nosotras. Pero voy a platicar un poco del acasillamiento. Acasillamiento es que llegan en las haciendas o en el rancho, llegan con su familia y quedan ahí y trabajan para el patrón, porque los hombres son los que trabajan. Sembrar el café, limpiar el café, cosechar el café, limpiar el potrero, sembrar el zacate, todo ese, hacer la milpa, el frijolal, pero era de para el patrón. Pero los hombres trabajan eso. Pero aparte hay otra cosa que les puedo platicar, como el acasillamiento, aparte que le decimos mozo o esclavos. Que de por sí siempre va a estar en la hacienda.
Así es, la comandante Miriam pues nos sigue platicando en ese audio, que esto es un fragmento nada más, completo lo pueden encontrar en Radio Zapatista, pues nos sigue hablando de cómo era la vida antes de los pueblos indígenas cuando eran pues casi esclavos en las haciendas. Incluso después habla también de la relación que tienen con sus parejas en la casa, porque dice que se heredaba muchos malos tratos de los hacendados, pues los hombres de la casa a veces lo reproducían en la casa, y ella se refiere a ellos, a esa actitud, como los patroncitos de la casa, ¿no? Refiriéndose a los hombres, cómo llegaban después. Y bueno, seguimos aquí, vamos a un corte musical.
Siempre vivirán. Estas valientes nos dejaron gran ejemplo, que la mujer también tiene su derecho de participar y opinar en los trabajos. Eso es muy cierto si podemos gobernar. Oigan, hermanos, patria mexicana. Unamos voces y luchemos con valor, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha, y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho e igualdad. Ejemplo de las que lucharon y pelearon con valor por la justicia, libertad y el derecho, respetar a las mujeres en toda la humanidad. Los invitamos a toditas las mujeres y organizarnos y ejercer nuestros derechos, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora. Unidas construiremos un futuro mejor. Oigan, hermanas de mi patria mexicana, unamos voces y luchemos con valor, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha, y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho e igualdad.
Tenemos un extracto del libro Mujeres de Maíz, de la autora Guiomara Rovira. El papel de las mujeres de los pueblos zapatistas es y ha sido fundamental. Ana María, la mayor insurgente, señala los grandes ámbitos en que las señoras de los pueblos fueron imprescindibles. Desde que empezó a desarrollarse el EZ, fue muy importante el trabajo de las mujeres en la seguridad. En cada pueblo hay bases, tenemos una red de comunicaciones. Es el trabajo de la mujer estar checando la seguridad. Por ejemplo, si entran soldados, avisan, manejan radios de banda civil y avisan. Y si hay algún peligro, así están moviendo tropas del Ejército Federal. Ese trabajo lo hacían mujeres, amas de casa. Cuando nosotros atacamos las ciudades el 1 de enero, ellas quedaron cuidando a las comunidades. De las comunidades, de los niños y de las demás gentes. Las jóvenes, las hijas, son los que fueron a pelear. Las mujeres hacen además muchos otros trabajos, participando directamente en los talleres de sastrería del EZLN, donde pacientemente elaboran uniformes insurgentes. También en manos femeninas en armería, donde se fabrican piezas para las armas, municiones y otros útiles de guerra. Cualquier mujer de cualquier pueblo de Chiapas sin necesidad de que sea insurgente ha pedido estar en temporadas dedicadas a esa tarea. Mujeres de Maíz, Guiomar Rovira.
Manos, explicar la compañera comandanta Miriam, es todo cierto. Fuimos maltratadas, humilladas, despreciadas, porque nosotras nunca sabíamos si tenemos derecho de organizarse, de participarse, de hacer todos tipos de trabajo, porque nadie nos daba la explicación cómo podemos organizarnos para salir en esa explotación. Porque en estos tiempos estábamos todas en oscuridad, porque no sabíamos nada, pero desde la clandestinidad llegó un día que algunas compañeras fueron reclutadas, y esas reclutadas fue reclutando a otras compañeras, pueblo por pueblo. Después llegó el momento de nombrar
una compañera responsable locales de cada pueblo. A mí me nombraron como responsable local de mi pueblo. Es ahí donde empecé a salir en las reuniones para traer más informaciones para el pueblo. Luego hacemos reuniones con las compañeras del pueblo para darles explicaciones cómo se puede organizar en los trabajos colectivos. Y también explicamos que es necesario que haya compañeras milicianas, insurgentas. Sí entendieron los padres y madres. Sus hijas mandaron de ser milicianas, de ser insurgentas. Y esas compañeras hicieron ese trabajo con mucha gana porque ya entendieron cómo está la explotación del mal sistema. Así empezamos la participación de las compañeras. Claro que no fue nada fácil, pero poco a poco fuimos entendiendo y así avanzamos hasta llegar en 94, cuando salimos en la luz pública. Cuando ya no aguantaba el maltrato que nos hacían los pinches capitalistas. Allí vimos que es la verdad que sí tenemos el valor y la fuerza igual que los hombres. Porque pudieron enfrentar con el enemigo, no la tuvieron miedo a nadie. Por eso nosotras estamos dispuestos en cualquier cosa que nos quiera hacer el mal sistema capitalista. Después pasé de ser responsable regional. Ese responsable regional es hacer reunión regional con las en las regiones con las compañeras responsables locales para llevar informaciones al pueblo, para organizarse más las compañeras, cómo hacer trabajos en el pueblo. Y también salimos a visitar a los pueblos para organizar más responsables locales, para darle a entender a los demás compañeras que sí es necesario que haya la participación de la mujer. Así empezamos a participar poco a poco. Fuimos perdiendo el miedo y la vergüenza, porque ya entendimos que tiene el derecho de participar en todas áreas de trabajo. Después nos dimos cuenta, para hacer una revolución, no solo los hombres, tiene que hacer entre hombres y mujeres. Es todo, compañeros, compañeras.
Bueno, pues estas fueron las palabras de la comandanta Rosalinda, sobre cómo fueron reclutando pueblo por pueblo en la clandestinidad para irse organizando y formar e integrarse al EZLN. En ese entonces, pues era un pequeño grupo y con muy pocas mujeres, eran más hombres, pero ellas empezaron así poco a poco. Thank you.
mandarles un mensaje de corazón. A las mujeres de la tierra les dedico esta canción. A las mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad, a las mujeres que están luchando por derecho e igualdad. Mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Ciudad, a las mujeres que están luchando por derecho e igualdad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Adelante, compañeras, no dejemos de luchar. Luchemos todas unidas hasta llegar a ganar. Adelante, compañeras, no dejemos de luchar. Luchemos todas unidas hasta llegar a ganar.
Músicos y músicas de zapatistas que estarán ahora en el Comparte en Oventí el día 29 y el 30 en Sidesi. Así que si quieren conocerlos y escucharlos, vámonos a Chiapas.
Buenas noches, compañeras, compañeros. ¿Cómo está su corazón? Traemos un antecedente de cómo nace la ley revolucionaria del EZLN, de las mujeres zapatistas. Este es del Despertador Mexicano, órgano informativo del EZLN, de diciembre de 1993, y se llama El primer alzamiento del EZLN, fue en marzo de 1993, y lo encabezaron las mujeres zapatistas. Susana Xochitl está enojada. Hace rato la burlaban porque, dicen los demás del CECRI, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ella tuvo la culpa del primer alzamiento del EZLN en marzo de 1993. Estoy brava, me dice. Yo, mientras averiguo de qué se trata, me protejo tras una roca. Los compañeros dicen que por mi culpa se alzaron los zapatistas el año pasado. Yo me empiezo a acercar cauteloso. Después de un rato descubro de qué se trata. En marzo de 1993, los compañeros discutían lo que después sería las leyes revolucionarias. A Susana le tocó recorrer decenas de comunidades para hablar con los grupos de mujeres y sacar así de su pensamiento la ley de mujeres. Cuando se reunió el CECRI a votar las leyes, fueron pasando una a una las comisiones de justicia, ley agraria, impuestos de guerra, derechos y obligaciones de los pueblos en lucha y la de mujeres. A Susana le tocó leer las propuestas que había juntado del pensamiento de miles de mujeres indígenas. Empezó a leer y conforme avanzaban en la lectura, la asamblea del CECRI se notaba más y más inquieta. Se escuchaban rumores y comentarios. En Chol, en Central, en Xochitl, en Tojolabal, en Mam, en Soque y Castilla. Los comentarios saltaban a un lado y otro. Susana no se arredró y siguió embistiendo contra todo y contra todos. Queremos que no nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos que queramos y podamos cuidar. Queremos derecho a tener cargo en la comunidad. Queremos derecho a decir nuestra palabra y que se respete. Queremos derecho a estudiar y hasta ser choferes. Así siguió hasta que terminó. Al final dejó un silencio pesado. Las leyes de mujeres que acababa de leer Susana significaban para las comunidades indígenas una verdadera revolución. Las responsables mujeres estaban todavía recibiendo la traducción en sus dialectos de lo dicho por Susana. Los varones se miraban unos a otros, nerviosos, inquietos. De pronto, casi simultáneamente, las traductoras acabaron y en un movimiento que se fue agregando, las compañeras responsables empezaron a aplaudir y a hablar entre ellas. Ni qué decir que las leyes de mujeres fueron aprobadas por unanimidad. Algún responsable central comentó: lo bueno es que mi mujer no entiende español, que si no. Una oficial insurgente tzotzil y con grado de mayor de infantería se le va encima. Te chingaste porque lo vamos a traducir en todos los dialectos. El compañero baja la mirada, las responsables mujeres están cantando, los varones se rascan la cabeza, yo prudentemente declaro un receso. Esa es la historia que, según me dice Susana ahora, salió cuando alguien del SECRI leyó una nota periodística que señalaba que la prueba de que el EZLN no era auténticamente indígena es que no podía ser que los indígenas se hubieran puesto de acuerdo en iniciar su alzamiento el 1 de enero. Alguno en broma dijo que no era el primer alzamiento, que el primero había sido en marzo de 1993. Bromearon a Susana y ésta se retiró con un contundente: váyanse a la chingada. Y algo más en tzotzil que nadie se atrevió a traducir. Esa es la verdad. El primer alzamiento del EZLN fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y ganaron. Cosas de estas tierras. Y bien, la Ley Revolucionaria de Mujeres es su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo. El EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color, o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente Ley Revolucionaria de Mujeres. Y nada más vamos a leer las 10 que son las que son aprobadas, porque hay otras 33, están muy sencillitas, pero muy fuertes y muy grandes. Primera, las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercera, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarta, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y la décima y última de estas 10 primeras que están aprobadas es: las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Sí, ya lo mencioné. Bueno, estos serían los 10 artículos que están aprobados.
Juan, esta tarde voy a tener que salir. Hay una reunión de la cooperativa de mujeres en el pueblo. Están buscando mujeres que quieren trabajar allí. Yo ya lo pensé y me gusta ese trabajo. Contando la media hora de camino, tendré que salir a las 3. No sé bien cuándo regreso todavía, pero vengo cuando termina la reunión.
¿Cómo? Tú no vas a ninguna parte, mujer. ¿Tienes trabajo aquí o no? ¿Para qué vas a ir a una cooperativa de mujeres? Solo quieres ir a buscar marido allá en el pueblo. No lo voy a permitir. Aquí es tu casa. Aquí te quedas conmigo.
Pero Juan, no es así. Yo solo quiero ir a la reunión de la cooperativa. Quiero aprender a tejer con telar. Quiero aprender lo que llaman contabilidad. Quiero desarrollarme y trabajar con las compañeras. Mira, la mujer de Pablo también va y podemos ir juntas. Es algo bueno. Hasta te puede servir a ti también, si con los telares ganamos algunos pesos.
Olvídalo, Lucía. Tú eres mi mujer y yo no te doy permiso. ¿Qué van a pensar de mí si mi mujer anda paseando sola por las veredas? Aquí te quedas y punto. A ver, ya tengo hambre. ¿Dónde está mi comida?
No, así no. Juan está muy equivocado.
Porque dice la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su artículo 5. Las mujeres tenemos derecho a participar en las reuniones y tomas de decisiones sin que nadie lo impida o critique. Y tenemos derecho a capacitarnos, tener espacios y mecanismos para ser escuchadas en las asambleas comunitarias y municipales y tener cargos en lo cultural y social. Dice además el artículo 25 de la misma ley. La mujer tiene derecho a ser apoyada por el esposo cuando ella va a hacer trabajo para la organización y cuando va a las reuniones, que el hombre cuide y alimente sus hijos y atienda el hogar.
Actualmente, en muchas comunidades, los hombres no quieren que las mujeres vayan a reuniones. Ellos sienten que las mujeres no saben, no entienden, no pueden opinar. Ellos sienten que muy bien pueden ser ellos, los hombres, quienes deciden por ellas. Las mismas mujeres terminan pensando lo mismo. Piensan que ellas no saben nada, que no pueden mucho. Pero no es así.
Las mujeres piensan igual que los hombres y pueden decidir perfectamente. Si saben menos en algunas cosas, es porque de niñas no las dejaron ir a la escuela y porque nadie les enseñó bien. Lo que no saben todavía las mujeres, lo pueden aprender al igual que los hombres. En estos 10 años de lucha zapatista, muchas mujeres ya han aprendido bastante y van a seguir aprendiendo.
Hermano oyente, no tienes derecho a controlar los movimientos de tu mujer o a limitarla. Si ella quiere participar, hablar en reuniones o ejercer algún cargo es su derecho. Ella merece tu apoyo.
Como dice la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en lugar de prohibirle las salidas, debes ayudarle, encargarte tú de los niños y de la cocina, mientras ella está afuera de la casa. Si todavía no sabes cómo hacerlo, pues igual lo vas a aprender poco a poco.
Para construir un mundo justo donde quepamos todos, para ejercer un buen gobierno, necesitamos a las mujeres, necesitamos escuchar sus voces, necesitamos compartir las decisiones con ellas.
Necesitamos mujeres con cargos y responsabilidades. Un mundo en el que solo los hombres deciden para todos no es un mundo justo. Las mujeres son más de la mitad de todos nosotros. Ellas son importantes. Ellas sí pueden.
Bien, compañeros, pues estas grabaciones de los compañeros y las compañeras zapatistas nos enseñan toda su vida, sus avances, su forma de vivir. Tenemos, siguiendo con lo de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, pues tenemos que hay otras 33 puntos que ellos, hay propuestas que salieron en 1996 y se han ampliado esta ley revolucionaria. Hasta ahorita no se ha confirmado si quedan ellas estas 33 propuestas que queden ya dentro de la ley. Se entiende que hay algunos que ya de hecho se llevan a la práctica, otros todavía falta que se cristalicen, ¿no? Porque en el momento en que se estaban realizando era otro momento, pues ya pasaron 10 años. Y bueno, es diferente el momento que están viviendo ahora las compañeras y los compañeros zapatistas. Actualmente, bueno, pues han cambiado las cosas y han cambiado mucho de lo que vivían antes, ¿no? Como se mencionaba aquí en los audios. Les vamos a leer algunos de las propuestas que tienen de esta ampliación de la ley revolucionaria. Por ejemplo, aquí en esta, la primera de las 33 amplia de las propuestas, las mujeres tienen derecho a ser respetadas dentro de la vida familiar y dentro de la comunidad. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres dentro de la comunidad y los municipios. Las mujeres tienen derecho a expresar sus sentimientos. Como mujeres por naturaleza, tenemos sentimientos propios y somos más sensibles, y es así que merecen un trato especial. Las mujeres casadas tienen derecho a usar los métodos de planificación familiar, sea artificial o natural, que ellas decidan o deseen en acuerdo mutuo con el esposo. Las mujeres tienen derecho de participar en las reuniones y toma de decisiones junto con los hombres para discutir y hacer planes sin que nadie se los impida o critique. Tienen derecho a capacitarse, a tener espacios y mecanismos para ser escuchadas en las asambleas comunitarias y municipales y tener cargos en todos los campos culturales y sociales. Las mujeres tienen derecho a prepararse en todos los niveles que sean necesarios para su desarrollo político, económico, social y cultural. La ley revolucionaria de mujeres prohíbe estrictamente la siembra y el consumo de drogas, marihuana, amapola, cocaína, etcétera, en nuestros pueblos, porque somos las mujeres las que más sufrimos las consecuencias. Se prohíbe estrictamente la venta y el consumo de las bebidas alcohólicas en nuestros pueblos y comunidades, porque somos las que sufrimos golpes, maltratos, pobreza y miseria como consecuencia de este vicio. Las mujeres y sus hijos tendrán igual derecho que los hombres a la alimentación, el vestuario, el gasto y el manejo del recurso económico de la familia. Y bien, estos serían 9 puntos que acabo de leer de las propuestas de las compañeras. En cuanto a nuestra experiencia, cuando fuimos a la escuela zapatista, observamos que las compañeras jóvenes que están con sus esposos y su familia, los compañeros también participan en los quehaceres domésticos de la casa. Y bueno, hay actividades que ellos, más que las mujeres, pues está dividido, ¿no? Como ellos hacer las letrinas o hacer trabajos de carpintería, ellos lo están haciendo, y las mujeres pues sí están en la casa con los hijos, pero también ellos apoyan este trabajo que hacen las compañeras en las comunidades, en las bases zapatistas. Eso es lo que observamos particularmente, ¿no? También aquí tenemos la compañera Vero, que puede mencionar su experiencia con las compañeras cuando estuvimos en una de las comunidades, cuando la escuelita, la primera vez que estuvimos ahí. Bueno, pasamos a un audio de la compañera Lisbeth, que es base de apoyo.
Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a explicar un poco cómo hemos venido viviendo y haciendo los trabajos en la autonomía. Después del levantamiento armado desde 1994, nosotras como jóvenes y jóvenes zapatistas, de ahora ya no conocimos cómo es un capataz, cómo es un terrateniente o patrón, mucho menos conocemos cómo es el amate, ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios oficiales para que nos resuelvan nuestros problemas. Porque gracias a la organización del EZLN ya tenemos nuestras autoridades en cada pueblo. Y ya tenemos nuestras autoridades municipales y nuestras juntas de buen gobierno para que resuelvan cualquier tipo de problema que pasa en cada compañera y en cada compañero, zapatistas y no zapatistas en cada pueblo. Y nosotras ya tenemos la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, analizar, no como antes, como ya dijo la compañera. El problema que tenemos todavía es que tenemos pena de participar o explicar cómo estamos trabajando. Pero sí lo estamos haciendo los trabajos como compañeras. También nosotras como mujeres ya estamos participando en cualquier tipo de trabajos como salud, de ultrasonido, laboratorio, Papanicolaou, colposcopía, odontología, enfermería, también como tres áreas que son parteras, hueseras y plantas medicinales. Y también ya estamos trabajando en la educación como formadoras y coordinadoras, promotoras de educación. Tenemos locutoras, tercios compas, participamos en los colectivos de compañeras y en encuentros de mujeres y de jóvenes y jóvenes. Y también ya estamos participando en autoridades municipales, que ahí hay también cualquier tipo de tareas que como mujeres lo podemos hacer. Y ahí estamos también trabajando en las juntas de buen gobierno, como responsables locales y directivas de negocios de compañeras. En diferentes áreas de trabajos de la autonomía ya estamos participando juntos con los compañeros. Aunque nosotras como jóvenes no sabemos cómo gobernar, pero nos nombran para ser autoridad para el pueblo porque nos ven que sabemos un poco de leer y escribir. Pero haciendo los trabajos ahí vamos aprendiendo. La mayoría de los trabajos que venimos realizando somos puras jóvenes, pero sí les decimos claro que para hacer estos trabajos cuestan, no es fácil, pero si tenemos el valor de luchar, sí lo podemos hacer estos trabajos, donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Ahora los hombres y las mujeres, este modo de luchar y gobernar, lo practicamos todos los días. Para nosotros ya vemos como nuestra cultura. Esto es lo que quería yo decir, compañeras.
Circunspectro, abrazado a su pipa, Marcos afirmó sobre el tema: las mujeres es de donde se nutre nuestro ejército. Son ellas las que les dicen a sus hijos que entren en la lucha, que esta es buena y que hay que seguir adelante. Son ellas las que cubren a sus familiares cuando salen a escondidas. Son ellas las que nos mantienen, son las que nos dan de comer. Son las que hacen las tostadas, el frijol, muelen la panela, el piloncillo y nos lo mandan a las montañas. Cuando hay fiesta y hacen tamales, siempre hacen también para los zapatistas. Si podemos sobrevivir en grandes contingentes es por ellas. Crecemos en las comunidades por ellas. En muchos casos fueron ellas las que nos impulsaron al hombre a votar por la guerra. El jefe zapatista agrega, las mujeres son un componente importante a nivel ideológico dentro del EZLN y también a nivel social para el suplemento material, sustento material y espiritual del EZLN. Si las mujeres están con nosotros, las madres, las hermanas, las hijas, lo tenemos todo. Mujeres de Maíz, de Guiomar Rovira, de Editorial ERA, editado en 1997.
Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa de Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Nuestro correo electrónico es seminario.marxismoyfeminismo@gmail.com y en Facebook, Seminario Marxismo y Feminismo.
Carmelina, voy a vender este lote de atrás de la casa. Es que ya necesito dinero.
¿Cómo? No puedes hacer eso. Es el terreno más fértil, el mejor que tenemos.
Ya no lo quiero. Mejor venderlo. Es que trae dinero y mañana hay fiesta.
¿Y de qué vamos a vivir, pues? ¿Dónde vamos a conseguir las verduras para comer? Por favor, José Luis, no lo vendas. Es que también es muy importante para mis hijos tener este terreno. Ellos cuando hayan crecido lo pueden cultivar. Tenemos que pensar en ellos y su futuro, ¿sabes?
¡Cállate, mujer! ¿A ti qué te importa? Tú no entiendes nada de eso. De todas maneras, yo soy el dueño del terreno y lo voy a vender. Ya está decidido.
Así no se puede. Así está mal.
El artículo 19 de la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice:
las mujeres tenemos derecho a tener, heredar y trabajar la tierra.
Y agrega el artículo 20 de esta misma ley:
las mujeres tenemos derecho a recibir créditos y a impulsar y dirigir proyectos productivos.
En Chiapas, actualmente hay muy pocas mujeres que tienen tierra propia para trabajarla, sin importar si se trata de tierras ejidales, comunales o privadas. El mal gobierno durante muchos años se ha olvidado del derecho de las mujeres a la tierra. Se ha creado una situación injusta en la que casi solo hombres son dueños de la tierra y deciden qué hacer con ella. Muchas veces, cuando el marido se muere o se va, la tierra pasa a las manos del hijo mayor o del hijo menor. Si el hombre es el único dueño, puede sacar a la mujer de la casa y del terreno cuando él quiera. De esta forma, las hijas y las madres se quedan sin ninguna seguridad para su sobrevivencia.
Esto está mal. No debe ser así.
Las mujeres trabajan igual que los hombres. No solo trabajan la tierra, sino también en la casa y con los hijos. Muchas veces donde las mujeres trabajan la tierra, aumenta la producción. Las mujeres tienen derecho a ser ejidatarias y a recibir tierras comunales. Las mujeres deben ser tomadas en cuenta a la hora de repartir las tierras por herencia, sin importar si son solteras, casadas o viudas. En una pareja, la tierra debe ser de ambos, marido y mujer. Los dos deben ponerse de acuerdo en qué van a sembrar y qué uso quieren hacer de su tierra.
Para conquistar su tierra.
Ahora, con las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes, vamos a aplicar la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a defender el derecho de las mujeres a la tierra.
Con mucho valor les vamos a dar parcela.
Todos juntos ayudaremos a que la tierra sea repartida de manera justa.
Bien, compañeros, pues seguimos con el tema. Queremos mencionarles sobre el que es el video del encuentro con mujeres, con el subdelegado cero del EZLN el 30 de abril. Bueno, en esa época se decía que era el subdelegado cero, que estaba haciendo una visita, recorrido en todo el país. Y bueno, estuvo aquí en el Distrito Federal, el su delegado cero ahora es el, bueno, es era también el subcomandante Marcos y ahora el su Galeano. Y esto fue el 30 de abril, se los recomendamos, del 2006. Habla de la lucha de las mujeres zapatistas y cómo la mirada hacia adentro de las mujeres menciona cómo pues existía el machismo, muy, muy zapatistas, pero pues también eran machistas los compañeros del EZ, y cómo hay dentro del movimiento hay una transformación en lo político y también en las mujeres. Habla de que, así como hablábamos del viejo Antonio, se habla de una mujer que se llama Juanita, que también ella tuvo que ver con todo este cambio y este pensamiento de las mujeres para cambiar esa mirada y esa forma y esas costumbres que tenían las mujeres desde las bases, ¿no?, zapatistas. Y que, bueno, ella habla, Juanita, de que las mujeres, además de ser mujeres, pues eran pobres y eran indígenas. Esta mujer que, así como se habla en los cuentos del viejo Antonio, de los cuentos del sub Marcos. Y bueno, estas cosas decían que no entendían los hombres sobre, no solo no entendían sobre su periodo, sino ni del embarazo, sino esta deformación que también ellos mismos asumen que se tenía al seguir marcando todos los estas funciones que tenían debilitadas, delimitados los hombres y las mujeres sobre el trabajo, que las niñas pues tenían que ir a hacer cocina, ir por la leña, los niños tenían que acompañar a sus padres a la milpa. Y bueno, cuando entran las mujeres al EZLN es el inicio del cambio con las mujeres insurgentes, que empiezan a tomar un lugar de mando, pues también les dan un lugar de mando como teniente, subteniente, como capitanas al mando, ¿no? Y esto también ocasionó un conflicto con los hombres, porque no respondían a obedecer a una mujer, les costaba mucho trabajo obedecer a los hombres, hasta que, bueno, este cambio se dio. Y dicen aquí también que, bueno, estuvieron antes 10 años de oscuridad antes de salir el día 1 de enero del 94. Aquí nos hablan que también ellas aprendieron a ser soldados y humanas, que hay una ruptura de estas mujeres con todo lo que ya habían aprendido, pues van cambiando. Y bueno, este video se los recomendamos, lo pueden encontrar en Mujeres y la Sexta. Hay más aspectos que podemos mencionar. Toda esta vida cultural que también habla el sub Marcos sobre la vida cultural, que es fuerte, y bueno, ellos están buscando siempre pues estar, hacer fiestas, bailar, cantar, y que habla sobre cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres antes de casarse, ¿no? Que se veían en las fiestas, pero que nunca se tocaban, solo se veían nada más, y que donde más se tenían contacto, pues era cuando estaban más, pues no en estos aspectos, ¿no?, sino en la comunidad. Y bueno, habla de cómo era como una compraventa cuando pedían que se casaban en esa época, pues pedía, iba el papá del muchacho a pedir la mano de la chica y pues le daba regalos, ¿no? Y se hacían del rogar a veces para que les dieran más regalos. Pero pues esto era así como una compraventa. Y bueno, esto es lo que ha cambiado en las comunidades zapatistas. Bueno, ahí aquí le vamos a dejar porque está bastante largo el video. Y bueno, eso era lo que les quería comentar sobre este video, que es muy interesante. Búsquenlo, está ahí en Mujeres y la Secta y es del 30 de abril, es Encuentro, y también en YouTube, Encuentro con Mujeres, con el subdelegado Cero, que se dio allá en Contreras.
Ni dolor, más a la vida y el amor.